La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Y 38 minutos celebramos hoy en nuestro espacio de Loro Parque, que es el proyecto Cambio, pues va a tener un año más, se prolonga un año más de esta investigación que, entre otras cuestiones, pues ha descubierto ya cómo debido a la acidificación de nuestros océanos y a la subida de temperatura, pues tenemos especies que no son las habituales nuestras, Aida Martínez.
Así es, Mayer. Después de 4 años también vemos con esto como esa alianza entre la ciencia y la financiación pues produce pues una serie de resultados que lo hemos podido ver con esas jornadas en las que se presentaba pues por parte de las dos universidades canarias, también la Fundación Loro Parque y el gobierno los resultados, y que también hemos ido dando cuenta de todo lo que de alguna forma se iba observando, pues, por ejemplo, el tema de los angelotes, de las mantelinas, ese marcado que se empezó a hacer, esas boyas especiales también, y pues entre otras cosas también, Mayer, el descubrimiento de una serie de sonidos de sifios que hasta ahora pues solo estaban asociados a otra parte del mundo y que sin embargo ahora también se han descubierto en Canarias.
Sí, para aquellos que todavía siguen dudando, ¿no?, del cambio climático, pues vemos cómo nuestro mar se está tropicalizando, está aumentando la acidez, y comunidades que eran dominadas antes por algas ahora están tapizadas por organismos tropicales, por corales, ¿no? Las fulas comen ahora corales blandos. Solo un ejemplo de lo que está ocurriendo en nuestro mar, que vamos a ampliar ahora con Javier Almunia, director del Loro Parque Fundación. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno, lo cierto es que esto es bueno contarlo y describirlo para que veamos lo que está ocurriendo y el efecto que está teniendo sobre la naturaleza nuestra acción humana, ¿no?
Sí, exactamente, porque es ya un hecho, ¿no?, que están cambiando las condiciones. No solamente lo vemos en el clima, en las temperaturas, en las tormentas, en los episodios de calor, en la temperatura que estamos teniendo ahora en pleno diciembre, sino que ya eso va afectando a las propias comunidades de animales que viven en nuestras costas, y ya se van apreciando cambios a medida que van cambiando las temperaturas.
Hombre, es verdad lo que dice Javier de las temperaturas que estamos teniendo a 13 de diciembre, ¿no?, que parece que estamos en verano. Contrasta, por cierto, con la imagen que nos está llegando del norte de Europa de esas nevadas espectaculares, pero uno dice, ¿y esto qué es? ¿Cómo es que seguimos con estas temperaturas en pleno diciembre, no?
Sí, exactamente. Es que esto es cosas a las que nos tendremos que ir acostumbrando, a que de repente pues tendremos un clima mucho más templado en invierno, no va a hacer tanto frío. También se va a afectar el régimen de lluvias. Es posible, los modelos dicen que se puede afectar también la altura del mar de nubes y las lluvias ya no caerán tanto donde caían antes. Así que todos esos son los cambios que vamos a ir viendo. Y la cosa es que, bueno, evidentemente no es una cuestión que se quede para siempre. De repente pues vendrán tormentas, vendrá frío, pero a nivel estadístico pues cada vez la temperatura será mayor y la lluvia será menor en algunas zonas.
Javier, volviendo a lo que decía Mayer del tema de los corales y las algas y pensando que a lo mejor no nos afecta tan directamente, pues al final, si esos peces cambian de alguna forma su alimentación, si nosotros los ingerimos, pues también no sabemos a corto o largo plazo cuáles van a ser los efectos sobre nuestro cuerpo, ¿no? Ya pensando egoístamente, ¿no? Más allá de que a lo mejor hay gente que está como el negacionismo, de que no existe el cambio climático y que, bueno, que esto no nos va a afectar de ninguna manera, ya pensando en nosotros, ser humano, pensando que aquí somos los que gobernamos el mundo, también nos va a afectar.
Sí, realmente ahí hay un problema que es bastante más grave, que tiene que ver con algunas microalgas que tienen toxinas y que son más abundantes en climas cálidos. Entonces, en las condiciones más tropicales que se avecinan, es posible que haya más de esas diatomeas que van teniendo esta esta especie de tóxicos y que aparezcan pues enfermedades como la ciguatera y de repente tengamos que tener mucho cuidado con consumir peces grandes, ¿no? En el caso este de la salga de las sustitución en los lugares donde se está aumentando más la temperatura de las algas que teníamos habitualmente en nuestro clima por unos corales blandos tapizantes, pues no es tanto que pueda surgir un problema de salud pública, sino que realmente los animales van a tener que adaptarse a alimentarse de cosas diferentes o van a ser sustituidos por otros peces que a lo mejor ahora no conocemos, no están aquí todavía, pero que llegarán y serán mucho más eficaces en las nuevas condiciones y con el nuevo tipo de alimento que haya, ¿no? Y eso va a cambiar realmente pues un poco las comunidades de peces costeras tal y como las conocemos y va a afectar evidentemente al sector pesquero.
Javier, dentro también de esos resultados de cambio, pues conocíamos lo que mencionaban yo, el hecho de que se ha podido detectar por primera vez en el Océano Atlántico el sonido producido por un cetáceo que aún todavía no se sabe cuál es, pero que hasta ahora solo se había podido recabar en el Océano Pacífico. Y vamos a saludar ya a Jorge Cabrera, el doctor Jorge Cabrera, que es responsable del subproyecto de acústica de Cambio. Buenos días, Jorge.
Buenos días.
Bueno, ¿qué supone este hito, el hecho de que sea por primera vez que lo detectemos aquí en el Océano Atlántico frente a la existencia en el Océano Pacífico?
Bueno, pues para nosotros ha sido una sorpresa y bueno, pues pensamos que en este sentido podemos aportar un granito de arena al conocimiento, ¿no? De estas especies a nivel global. Y como digo, ha sido una sorpresa, no nos lo esperábamos.
Hemos recabado esos sonidos, vamos a ponérselos ahora a los oyentes. Uno de ellos es una escena de caza en la que vamos a escuchar pues un zifio, ustedes no lo describían ahora mejor, pero bueno, que produce una especie de clic que escucha el eco de la presa y va acercándose y es cuando de alguna forma, a mí el símil ha sido como si fuese un radar, ¿no? Que te va marcando la cercanía de un objeto, que entiendo que es como si fuese ese estilo, pero vamos a escucharlo y ahora lo comentamos. Jorge, ¿qué hemos escuchado? Porque es verdad que parece que se incrementaba como la frecuencia de ese, que lo que denominan ese clic, pero ¿qué ha pasado en esta escena?
A ver, oído primero, la señal original es una señal ultrasónica, nosotros no la oímos, se ha trasladado esa señal, se ha reproducido mucho más lentamente a menor frecuencia para poder hacerla audible, ¿no? Eso es lo primero. Y bueno, la oída sí, pues no es nada, nada espectacular, ¿verdad? Pero si la pudiéramos ver en detalle y estudiarla, pues una señal muy particular. Normalmente las señales, estas señales se emiten por parte de distintos tipos de ballenas. Básicamente son las especies con dientes que emiten este tipo de clic para localizar sus presas, al igual que ocurre en la atmósfera con, por ejemplo, los murciélagos. Van emitiendo ese tipo de sonidos y escuchan el rebote. Y ese rebote y la dirección en la que proviene, pues les orienta para poder alcanzarlos y comerlos, ¿no? Bueno, pues esa señal es muy particular, es muy, muy especial si se analiza en detalle las frecuencias a las que se emite, la duración de la misma y sobre todo tiene una característica y es que a medida que pasa el poquito tiempo que tarda, porque tarda del orden de 600, entre 600 y 800 microsegundos, es decir,
Impresionante, ¿eh?
menos de un milisegundo, pues eso, si se observa, se ve que las frecuencias en ese tiempo, las frecuencias aumentan, ¿no? Es decir, no es un tono puro, sino que es una señal que está modulada en frecuencia.
Hemos aprendido también que cada uno de esos clics es característico de las diferentes especies de zifio
Correcto.
y es verdad que lo que usted comentaba es difícil escucharlo porque tiene una especie de tono que se puede apreciar cuando se ralentiza el sonido. Vamos a escuchar en este caso al zifio de Blainville, que hemos repetido la señal para que se hiciera un poco más largo. Y después vamos a escuchar otro sonido ralentizado mil veces, pero que en este caso, pues la ciencia aún no sabe exactamente de qué especie es la que lo produce.
Exacto.
Me parece una gotita de agua, Jorge, ¿eh?
Sí. Pues esto es jugar un poco a la detectives, ¿no? Es decir, con este tipo de señales. Tengan en cuenta que los sifios pasan gran parte del tiempo sumergidos. Ahí se conocen como 22 especies y algunas de ellas se han conocido solo a través de varamientos y ha habido cierta confusión, ha habido que recurrir a análisis genético para poder confirmar que era una especie o no, es decir, que eran diferentes especies, dos animales. Y realmente hay veces que, y hay un catálogo bastante amplio de señales en ese sentido, que, bueno, se graban sistemáticamente en determinados lugares este tipo de señales, se las puede reconocer por sus características, pero todavía no le ponemos cara, ¿no? Y hay una, digamos, hay una amplia colección de señales en ese sentido.
Podría ser que cambian según a lo mejor el tamaño del sifio, porque daba la sensación de más grave del sifio de Blainville que este último que está sin identificar. Daba esa sensación, pero no sé si tiene que ver algo con el tamaño, con la forma, no sé si eso influye en el clic que van a emitir.
Sí. Cada especie tiene una especie de huella sónica particular, como si fuese una especie de huella dactilar. También es verdad que son especies cuyos sonidos son todavía muy desconocidos y pensar que una especie emite solo un tipo de sonido, pues de alguna forma es una simplificación posiblemente de lo que ocurre en la realidad.
Javier, escuchando aquí al amigo Jorge, no nos queda mucho por estudiar. Esto de prolongar un año más el proyecto me parece poco, ¿no, Javier?
Sí, efectivamente. Bueno, como mínimo vamos a ir por un año más y luego, evidentemente, iremos. El objetivo es darle continuidad. Pero lo que sí que es cierto es que la utilización de esta nueva tecnología de acústica pasiva, de utilizar estos sistemas de grabación de vanguardia en los planeadores submarinos, que son los instrumentos desde los que se ha grabado esto en alta mar, va a abrir un campo extraordinario desde el punto de vista de conocer mejor los cetáceos que tenemos, no solamente cerca de nuestra costa, que esos los conocemos bastante bien, sino realmente en el océano y en el océano profundo, en las aguas que rodean a Canarias, incluso en las aguas que están entre todas las islas de la Macaronesia, donde realmente no tenemos prácticamente información de qué animales hay, qué abundancia. Y es un lugar importante para su protección, como hemos hablado muchas otras veces, porque tenemos esa enorme biodiversidad de cetáceos en esta zona del Atlántico Norte. Así que realmente creo que esta herramienta y todo el conocimiento que se está desarrollando a través de Cambio sobre la acústica de cetáceos, la acústica pasiva, va a ser una clave fundamental en los próximos años para conocer mucho mejor nuestro patrimonio marino.
Muy bien. Jorge, enhorabuena por lo que están haciendo. Muchas felicidades.
Pues muchas gracias a ustedes por atendernos.
Un día quedamos contigo para que nos ayudes a interpretar ahí lo que estamos escuchando. Despacito ahí, lo ralentizas a lo máximo que puedas, a ver si nos enteramos de algo.
Nos sacamos
Perfecto,
una
perfecto.
conversación y
Sí,
todo.
sí, sí. Adiós, Jorge. Muchas gracias.
Venga, un saludo. Muchas gracias.
Javier,
Buenos
un
días.
abrazo. Enhorabuena.
Adiós, un abrazo. Buenos días.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.